El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un programa en el cual abordaremos uno de los temas más complejos que vive el Estado colombiano de cara a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En este momento se han inscrito en el Estatuto Temporal ya un número importante de ciudadanos venezolanos que han finalizado la primera fase, una fase que es puramente virtual, que es una fase que consiste en la creación del usuario y la contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, en diligenciar todo el espacio, toda la dinámica de la encuesta de sociocaracterización y finalmente en agendarse para la encuesta, para el proceso biométrico que inició el pasado 1 de septiembre. En ese orden de ideas, los venezolanos que a la fecha de hoy, lunes 6 de septiembre, han realizado ese agendamiento y se supone que ya han terminado toda esta fase previrtual, son 1.024.926 ciudadanos venezolanos. De ellos, sabemos que hasta este momento ya 3.298 ciudadanos venezolanos han realizado el registro biométrico. En esta cifra se tiene, digamos que todavía no se tiene mucha claridad. Iniciamos el pasado 1 de septiembre, al 2 de septiembre se sabía que habían 2.048 ciudadanos que habían realizado el proceso, al día sábado la cifra no cambió, no varió, y habían realizado ese registro biométrico 3.793 ciudadanos. El día de hoy la cifra que reporta Migración Colombia implica una reducción, es decir, que ahora está en 3.298, por eso creemos que están estabilizando la plataforma, están estabilizando los datos y todavía no tenemos información clara al respecto. Si nos mantenemos con la última cifra, esos 3.298 ciudadanos venezolanos, eso nos querría decir que aproximadamente 8,31% de las personas que deberían haber realizado el registro hasta hoy lo han realizado. Eso significa que se están presentando algunos problemas y parte de eso será el tema que abordaremos el día de hoy. Pero antes de ir a ese tema, hagamos un análisis, revisemos los resultados que dio la bitácora migratoria, el proceso que viene adelantando el Observatorio de Venezuela junto a la Konrad Adenauer para hacer el acompañamiento al Registro Único de Migrantes Venezolanos, al Estatuto Temporal de Protección para esta población. Y el pasado 31 de agosto se entregó la tercera bitácora. Ustedes la pueden conseguir en las redes sociales del Observatorio de Venezuela. El tema de esa bitácora giró en torno a la conectividad, uno de los retos que se ha presentado a la hora de la implementación. Y me gustaría preguntarle precisamente al presidente de Diálogo Ciudadano y uno de los investigadores que hace parte de este proceso, como investigador adscrito al observatorio, Chomin Las Heras, ¿cuál fue el balance inicial que se hace en la editorial de la bitácora migratoria? Chomin.
Sí, hola Ronald. Efectivamente, bueno, en primer lugar es que bueno, el proceso en términos generales pues sí lo hemos visto como un éxito, porque como tú bien...
Tenemos problemas con la conexión de Chomin.
Ok.
Sigue. Chomin, ¿nos escuchas?
Sí, yo escucho perfectamente, pero bueno, sigue, continúa y yo entro después entonces. Voy a tratar
Vale, no te preocupes, Chomin, mientras restablecemos la conexión con Chomin, que se encuentra fuera de la ciudad, vamos entre tanto con la profesora María Clara Roballo. La profesora María Clara Roballo es la agregada o la persona que maneja el capítulo de migraciones dentro del Observatorio de Venezuela, y le correspondió el análisis de uno de los espacios que tiene la bitácora, que es el semáforo de la migración. Vamos con el semáforo, profesora María Clara.
Muy buenos días a todos. El mes de agosto para la bitácora de la bitácora migratoria, pues hizo énfasis en la necesidad de ampliar estrategias de contacto con la población migrante e iniciar esa búsqueda activa de personas que no saben todavía la medida o efectivamente de un número incierto de migrantes que tienen problemas para acceder al estatuto desde la virtualidad, ya sea porque no tienen conexión a internet, porque viven en zonas retiradas donde esas conexiones son difíciles, o porque no tienen los aparatos tecnológicos necesarios para adelantar este tipo de registros. Entonces, en ese sentido, pues el semáforo de la bitácora migratoria también siguió este lineamiento, dando como para explicarles un poco qué es el semáforo. En el semáforo nosotros hacemos seguimiento de los resultados que vemos efectivamente en el tema del manejo y la implementación del estatuto, mostrando y haciendo énfasis en cómo está avanzando, teniendo en cuenta que ha tenido, como se dijo al inicio, unos números importantes de respuesta por parte de la población venezolana. Igualmente también ponemos en relieve algunos momentos o elementos que debemos tener en cuenta, y lo ponemos en amarillo en pendiente o en rojo en atención. Entonces, en ese sentido, para esta semana, para este mes, ubicamos en color verde el que se haya recopilado información a la fecha de más de 1.151.000 migrantes venezolanos, teniendo en cuenta que esta encuesta de sociocaracterización es tal vez la data más importante que se tiene a nivel mundial de la migración venezolana en Colombia. Hablo más importante en términos numéricos, ¿no? Porque justamente busca caracterizar la situación de los migrantes y las características de los migrantes venezolanos en Colombia. Y este número es muy, muy importante, teniendo en cuenta que la sociocaracterización, que además tiene diferentes módulos de abordaje, temas de formación y temas laborales, también temas de salud, temas de vulnerabilidad, percepción migratoria, cerca de 10 temáticas que se recogen en un número de 88 preguntas, pues esto va a ser muy importante para la construcción de políticas públicas a futuro. Igualmente, en color amarillo, queremos llamar la atención, teniendo en cuenta que efectivamente, si comparamos el primer mes de registro, hemos visto que el crecimiento de promedios diarios de quienes finalizan el registro ha disminuido más de un 75%. Entonces, efectivamente, con esto queremos reforzar la idea de la necesidad de empezar a activar métodos de búsqueda activa y campañas informativas y formativas para que este registro del ETPB sea una herramienta equitativa y que tenga un acceso a toda la población migrante en Colombia. Asimismo, en amarillo queremos acentuar la responsabilidad que tienen las autoridades regionales y locales en la implementación y la pedagogía de lo que constituye el ETPB. Y hicimos, pues, efectivamente énfasis en que tiene que haber un conocimiento pleno de la medida desde los gobiernos locales, una apropiación del proceso. También se tiene que hacer un acompañamiento a la población migrante para que logre registrarse. Y efectivamente, ya más adelante, pero tiene que estar pensado desde este momento, se tiene que mirar cómo se va a integrar de manera efectiva esta migración a la sociedad. Lo que sin duda, pues esto requiere ampliar la oferta de programas que ya existen y también efectivamente mirar cómo el que estos migrantes tengan una identidad, cómo el que estos migrantes tengan una regularización, pues van a poder ser efectivamente canalizados hacia estructuras de integración y productivas para el país. Y pues finalmente, en rojo, llamamos la atención en la necesidad de conocer con más precisión la capacidad de acceso a internet de la población migrante en Colombia, teniendo en cuenta que esa data no existe. Y pues efectivamente, esta apuesta del ETPB ha sido una apuesta desde la virtualidad, por lo menos en la primera parte del proceso. Y pues efectivamente debemos conocer mucho más el acceso de esta población ¿cómo lo digo?, a Internet, a la capacidad de tener dispositivos tecnológicos apropiados. Y pues efectivamente, justamente teniendo esta información de verdad, podemos medir la capacidad potencial, por lo menos de la primera fase, frente al tema del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Muchas gracias, profesora María Clara. Vamos con Conversaciones, el espacio de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, que todas las semanas nos trae una importante entrevista con protagonistas de la primera línea en el proceso de integración colombo-venezolana, y creo que hoy es una entrevista que va muy a línea con lo que estamos hablando, y es las dificultades y complejidades que ha tenido el proceso, y escuchémoslo precisamente de la invitada que traen hoy nuestros compañeros Chomil Naceras y Alejandro Martínez.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uribe. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Lala Lovea. Lala es directora ejecutiva de la organización civil que atiende migración venezolana y de acogida, que se llama Comparte por una Vida Colombia.
Sí, Alejandro, y con Lala Lovera hablaremos sobre las actividades que desarrollan principalmente, aunque no exclusivamente, en el departamento fronterizo con Venezuela del norte de Santander. Bienvenida, Lala, ¿cómo estás?
Hola, Chomín, Alejandro. Gracias por este espacio de diálogo ciudadano, de traer a Comparte por una Vida Colombia a conversar con ustedes en nuestras acciones.
Sí, Lala, vamos a comenzar la entrevista. Cuéntanos qué hace precisamente Comparte por una Vida Colombia aquí en la zona fronteriza especialmente.
Bueno, Comparte por una Vida Colombia es una organización privada, sin ánimo de lucro, en lo que llamamos fundación, que desde hace 3 años y medio está contribuyendo a la estabilización de la población con flujos migratorios mixtos y población de acogida en Colombia. ¿Qué significa esto? Estamos de una u otra manera dando las herramientas a este país receptor, a esta comunidad receptora, para que pueda haber un proceso de inclusión y de integración de la población proveniente de Venezuela.
Ahora, Lala, ¿qué particularidad, si tuvieras que describir ese migrante que llega al norte de Santander en comparación con otro migrante? Hay particularidades, hay elementos distintivos.
Claro que sí, Alejandro y Chomín. Yo creo que ya tenemos 7 años hablando de un cambio en el movimiento migratorio o de esta frontera tan permeable colombo-venezolana. En norte de Santander específicamente, y esta migración o este flujo migratorio tiene una peculiaridad, o es muy particular en la parte péndula. Su característica pendular es única, ¿ok? Y es una característica única del comportamiento de la frontera. Es decir, no es de los seres humanos, sino es la frontera la que permite ese péndulo. Entonces, en Norte de Santander nosotros hemos radicado nuestras acciones porque nos parece muy curioso poder elevar la data, entender, tener las características, cuál es la motivación más allá de un tema humanitario. Es un tema cultural, está en el ADN de esa frontera, tanto de lado y lado.
La niñez es a la vez el futuro de la humanidad, ¿verdad? Pero quizás también uno de los sectores más delicados de un fenómeno masivo como es la migración venezolana. ¿Cuál consideras tú que es el principal problema que confrontan las niñas, niños y adolescentes migrantes, y qué se puede hacer para superarlo?
Mira, Chomín, nosotros nos hemos identificado en este trabajo en campo, en primera línea, recibiendo a esta población todos los días, y hay una constante violación de derechos fundamentales. Esto suena muy grande, entonces yo creería que ese sería el primer alarma que se nos prende. ¿En qué sentido? Pues ya sabemos que esta población, estos niños, niñas y jóvenes, de una u otra manera ya vienen con unos derechos vulnerados, como acceso a la educación, a la alimentación. Nosotros creemos, y yo desde mi sombrero como Lala Lovera, no como directora de Comparte por una Vida Colombia, estoy convencida que lo primero que se les ha vulnerado es el alimento, es el poder alimentarse, ¿no?, y nutrirse. Entonces, al estar en este péndulo constante, pues están expuestos, lamentándolo muchísimo, ante todas las violaciones que se puedan imaginar, ¿ok? Desde las más básicas como las más fundamentales, como tener una nacionalidad, tener acceso a mi documento que me identifica. Entonces hay un subregistro, no tenemos identificados a los jóvenes y a los niños, vemos una niñez sola migrando, y cuando hablamos de niñez, recuerden que estamos hablando menores de 10 años. Estamos viendo a jóvenes que están siendo reclutados en las diferentes mafias que existen en una frontera, porque no solo la frontera colombo-venezolana, sabemos que las fronteras tienen unas características muy particulares. Entonces nuestros niños, niñas y jóvenes continúan y se continúan perpetuando las violaciones a derechos humanos fundamentales en este cruce de frontera si no seguimos recibiendo de la manera correcta.
Ahora, Lala, el gobierno colombiano ha propuesto el estatuto para la protección temporal de los migrantes venezolanos. ¿Cómo sientes que ha sido la recepción por parte de esa población migrante tan particular que está en el norte de Santander, esa población pendular? ¿Cómo ha recibido el estatuto?
Yo les digo, lo que nosotros estando en campo, les digo que lo más grave que vemos es el subregistro que hay, es la poca caracterización e información que se tiene de esta población. Entonces, al no entender la población, al no entender el acceso que tiene esta población a las diferentes iniciativas y cumplimientos de compromisos que el Gobierno Nacional de Colombia ha tenido, porque a mí no me gusta hablar de generosidad, a mí no me gusta hablar de... No, aquí no estamos hablando de un tema de poner romántico un proceso migratorio natural. No estoy de acuerdo. Entonces, Colombia ha cumplido con sus acuerdos internacionales en regularizar la población. Además, es algo que es importante para Colombia. No tener identificado más de 2,5 millones de personas en su país, pues es un peligro. Pero atenta contra su seguridad. Sin embargo, esta población está cruzando y está en un movimiento que ha existido siempre. No, la información que les llega o la manera de que les llega la información no está adaptada a ellas. Vamos a ponerlo en algo muy concreto, Alejandro y Chomi, no está traducida al idioma de esta población vulnerable. Entonces tienes que escanear un documento. ¿Qué documento? ¿Dónde lo saco? ¿Dónde escaneo? No tengo plata para escanear. ¿Pago el escaneo o pago el alimento? Entonces, lo más importante y lo que nosotros estamos tratando de hacer es un instrumento para entender con nuestros datos basados en evidencia quién es esta población, para poder aterrizar y bajar y traducir, para poderle apostar, porque queremos acompañar al gobierno nacional en todos sus esfuerzos. Entonces, ¿cómo ha recibido esta población el EPTB? Pues lo ven muy bien, pero en algunos casos es como un espejismo, y los tiempos en población vulnerable es un reloj en contra. Un proceso que puede tardar 9 meses, estamos hablando que 9 meses es un año escolar. Entonces son niños que se van a graduar nuevamente y van a cumplir con los requerimientos que la academia, que el bachillerato lo requiere, pero que van a salir y no van a tener un título. Y si seguimos sin recibir a esta población de manera correcta, quienes los reciben de manera correcta son los grupos ilegales y las mafias que conocemos y que sabe el mundo entero que existen en esta frontera. Entonces, eso nos alarma mucho, son los tiempos que son muy largos para población vulnerable que su reloj está en contra.
Mira, Lala, bueno, ustedes hacen trabajo de campo. Me gustaría que nos dijeras cómo la población colombiana, pues la población de recepción, recibe a la población venezolana que está llegando a Colombia. Y te hago esta pregunta porque hemos visto expresiones de autoridades, en el caso concreto de la alcaldía de Bogotá, donde se han hecho pues señalamientos de carácter xenófobo. ¿Cómo ves tú en la población esta receptividad?
Mira, es increíble, Chomi. Obviamente Colombia además es un país diversamente cultural dentro de sí mismo, ¿no? Entonces cada región es diferente. Sin embargo, nosotros vemos en este colegio donde empezamos a trabajar, nuestro primer modelo se aplica en el colegio en la frontera, pegadito entre Villa del Rosario y San Antonio. Y hay una armonía de integración mágica. Ahí no hay nacionalidad, ahí no hay banderas, ahí no hay que tú hablas diferente o te comes la arepa diferente. Y ahí solo te demuestra que la irresponsabilidad de unos líderes políticos y la irresponsabilidad de unos líderes en un país son los que realmente empiezan a sembrar para temas personales y para alcanzar sus metas, pues es de donde pueden hacer la xenofobia. Pues también vemos, para mí es una aporofobia más que xenofobia, siempre lo he dicho. Porque la confrontación entre la población vulnerable se va a dar independientemente de tu nacionalidad. Si te dieron a ti un kit de mercado y a mí no, entonces ahí puede haber un encuentro, pero no por tu nacionalidad. Entonces mi invitación siempre va a ser a los líderes de opinión, a los líderes políticos, es que tienen que, por favor, que no utilicen a la población. Pero bueno, eso imagínate, sería una tesis de grado doctoral si lo logramos. Entonces, en conclusión, para responder tu pregunta, nosotros en Frontera, desde nuestras acciones, que como te digo, son basadas en evidencias, cuando estamos viendo jóvenes y niños, por eso insistimos en nuestro trabajo a mediano y a largo plazo de intervención de desarrollo, tiene que ser en las escuelas, porque ahí se da una integración y una inclusión armónica, orgánica, natural, que eso es digno de ejemplo. Mis alumnos, mis niños, así los llamo yo, son 1800 en ese colegio, y nosotros en el equipo de Comparte por una Vida Colombia los llamamos nuestros niños, docentes y comunidad educativa, son un ejemplo de integración, es algo para replicar.
Bueno, muchas gracias, Lala, por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer estar hoy acompañándote en esta entrevista. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y para continuar con este programa en el cual estamos compartiendo los resultados de la bitácora migratoria, me gustaría hablar con Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano y, como se los he dicho, investigador adscrito a este proceso investigativo. Chomin.
Hola, Ronald, bueno, esperamos poder contar con un poquito más de suerte con la conexión. Sí, una de las preocupaciones que hemos tenido en el Observatorio de Venezuela ha sido que gran parte de la gente que se inscribió, de los migrantes que se inscribió, lo hicieron en el primer mes. Sin embargo, el promedio diario de gente que se ha venido inscribiendo ha bajado. Y la interpretación que le hemos dado nosotros a esta situación es que quienes han inscrito son los migrantes que han tenido más acceso a tecnología o que viven en las grandes ciudades donde el sistema pues, de internet es mucho, mucho mejor, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A pensar, y es lo que queremos un poquito introducir en la discusión pública, a que es necesario que Migración Colombia renueve las campañas de comunicación que ha realizado, las amplíe más, no se circunscriban solamente a los Facebook Live o a su portal web, así que pueden utilizar, por ejemplo, el sistema educativo, que pueden el sistema público de radio y televisión, ya que acompañen todo el tema de la inscripción con metodologías nuevas como la inscripción fuera del IMPRO, el registro asistido, de tal manera que los migrantes que están en situación más vulnerable, que no tienen acceso a tecnología y que viven en las zonas rurales, por ejemplo, o más apartadas de Colombia, tengan un acceso igual a inscribirse en el estatuto, ¿verdad? Y a participar pues de todas las cosas buenas que esto va a traer.
Gracias, Chomin. Y ahora vamos a Bogotá con la profesora Daniela Monroy, quien le ha hecho el seguimiento precisamente a la dinámica del estatuto en las 10 ciudades priorizadas. Profesora Daniela.
Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en esta bitácora, en la parte de gobiernos locales, lo que nosotros quisimos recordar es un poco lo que venía diciendo Chomin, y es el problema del acceso a Internet. Y si bien ahorita ya estamos en la parte de registro biométrico, creo que es importante recordarle a la gente que no es que el registro biométrico ahora siga por sí solo y se haya acabado la parte virtual, sino que las dos etapas del estatuto se van a estar ejecutando simultáneamente. Entonces la parte virtual es más o menos hasta 2023 para un grupo de migrantes, para 2022 para otro grupo. Entonces las preocupaciones en materia de conectividad pues no son, digamos, no es que ya hayan terminado, sino que van a continuar. Y haciendo un poco el recuento del número de suscriptores con acceso fijo a internet que había por cada una de las 10 ciudades que nosotros tenemos priorizadas dentro de la bitácora migratoria, nos dábamos cuenta que es particular el caso de Cúcuta, Riohacha, Ipiales y Arauca. Son los cuatro municipios que tienen mayores carencias en materia de acceso a Internet para la población migrante. Por ejemplo, el caso de Cúcuta, en el cual al menos el 15% de la población es migrante, pues es bastante preocupante. Y en municipios como Arauca, pues el acceso a Internet es sumamente limitado. Es uno de los municipios, incluso de los departamentos, que tiene mayores dificultades en materia de acceso a Internet. Entonces, bueno, eso para hablar un poco de los problemas en cuanto al preregistro virtual. Y también me gustaría traer a colación el caso de Riohacha, porque en el departamento de La Guajira pues tenemos también una gran parte de la población migrante, e incluso población migrante indígena, que es una población aún más vulnerable que tiene menos acceso a Internet. Así que, bueno, Migración Colombia podría optar por algunos otros canales de información que fueran funcionales para alcanzar a estas poblaciones que están más rezagadas. E incluso si bien nosotros reconocemos a través de los reportes de Migración Colombia que la migración venezolana se ubica en las grandes ciudades, y por ejemplo en el caso de Bogotá, que es la mayor ciudad receptora, el acceso a Internet es medianamente bueno, pues es la ciudad que mayor acceso a Internet tiene. Igual tenemos que tener en cuenta también que gran parte de la población venezolana tiene bajos ingresos y bajos recursos económicos, por lo cual se han ubicado en las zonas periféricas de las ciudades. Entonces, también es un punto a considerar ahí en ese aspecto, que en estas zonas periféricas que rodean los centros urbanos, el acceso a Internet es sumamente bajo también.
Gracias, profesora Daniela. Y ahora vamos a conocer a dos miembros de la bitácora migratoria, Alejandro Arias y Paula Puerto, quienes nos van a dar su visión sobre este proceso de la bitácora. Alejandro, adelante.
Ronald, muy buenos días para todos y para todas, muy buenos días. ¿Escuchan bien? Ok. Bueno, esta primera etapa virtual y que ahora empieza el registro biométrico presencial, inicialmente quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho pues este gobierno por cumplir con esta política pública y sacarla adelante a pesar de sus pros y sus contras. Ha venido implementando una serie de cosas positivas, sin embargo, estamos a la expectativa de esta parte ya presencial por el tema también de la pandemia, de cómo se va a manejar el tema del distanciamiento, el agendamiento de citas, porque también pues conocemos que hay gente que puede ir a los puntos visibles sin estar agendados para resolver temas o inconvenientes que tuvieron hacer el registro, el preregistro. Entonces, bueno, esos son unos tipos de inconvenientes que se pueden presentar ahorita en la parte presencial.
Gracias, Alejandro. Y vamos con Paula Puerto. Paula, adelante.
Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar, la primera fase y estos cuatro primeros meses han sido muy positivos. Se han podido ver pues, en las cifras. También es importante ver la participación de la sociedad civil, de la cooperación internacional, del gobierno, de cómo ha llevado y ha manejado todo este tema de esta política pública. También es importante ver las dinámicas que se están manejando por medio de Migración Colombia, como son los puntos visibles, que son un soporte pues, para la misma población venezolana, para aquellos que de alguna u otra manera se les dificulta un poco el tema de cómo registrarse, de cómo llevar a cabo como estos temas de registro y creación de usuario. También siento que hay grandes retos por delante. Uno de esos es cómo se va a empezar a implementar el tema del registro biométrico presencial. Como lo dijo Alejandro, de igual manera, pues es un proceso. Estamos apenas cumpliendo 6 días del proceso, entonces siento que estamos también como ahí a la mira de cómo avanzando el proceso.
Gracias, Paula. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, que conjuntamente con el profesor Agudelo en México y el embajador Alejandro Martínez en Bogotá, nos hacen un balance de los principales eventos acaecidos en Venezuela, el país hermano. Entonces, vamos a la ciudad de Caracas.
Hola, están en la otra orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio.
Entre las noticias que mayor expectativa está generando en Venezuela está la posibilidad de que finalmente el Estado venezolano acepte la reapertura de la frontera norte de Santander y Estado Táchira que el Estado colombiano ha venido planteando desde hace meses. Recordemos que había habido una negativa por parte del Estado venezolano en voz tanto de Maduro, pero también del protector que él ha encargado en el estado Táchira, Freddy Bernal, una negativa por cuanto se decía, en palabras de Freddy Bernal, que esa reapertura de frontera estaría perjudicando la economía local. Para Lady Gómez, actual gobernadora del Táchira y quien siempre estuvo de acuerdo con la reapertura, pero nunca fue escuchada, dice que este cambio de posición se debe a que Freddy Bernal, que está en la candidatura del PSV para las próximas elecciones regionales en el estado Táchira del 21 de noviembre, estaría utilizando esta reapertura como tema de su campaña electoral. Pasando ahora a otra noticia de mucha importancia en Venezuela, como en todo el mundo, tenemos la situación del COVID-19 en Venezuela, más allá de que las fronteras formalmente entre Colombia y Venezuela estén cerradas o semicerradas, como lo querramos ver, tenemos que la presencia de la variante Mu, una variante que fue detectada por primera vez en Colombia, ya está presente en algunos estados de la frontera colombo-venezolana, especialmente en el estado Zulia y en el estado Mérida. También con respecto a el COVID-19 se está esperando finalmente la entrada de las vacunas del fondo COVAX y también se ha dicho que esta semana, en boca de Nicolás Maduro, estaría llegando la segunda dosis de la vacuna rusa, de la vacuna Sputnik. Y relacionado con este tema de las vacunas, también hay que enfocarnos en la negociación que se está llevando en Ciudad de México. Esta es una negociación, a diferencia de las anteriores, como la realizada en República Dominicana, la metodología que se está implementando es otra, y es la posibilidad de llegar a acuerdos parciales y no necesariamente acuerdos totales. Y dentro de los acuerdos parciales está la ayuda humanitaria, y dentro de esa ayuda humanitaria, la oposición está ofreciendo, con recursos que maneja del exterior, aumentar las vacunas que los venezolanos necesitamos, porque ni la Sputnik ni las vacunas chinas por el que entrarán por el fondo COVAX serán suficientes para vacunar los alrededor de 27, 28 millones de venezolanos que seguimos aquí en Venezuela. Bien, todo por ahora y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Gracias, Antonio. Yo creo que Antonio toca un tema sensible y es un tema de la metodología, y en eso yo creo que quisiera dedicar un parte de mi intervención. Acertadamente, Antonio dice, hay acuerdos parciales y no acuerdos totales. Eso es una posibilidad en estos diálogos. Y volviendo, digamos, o enfatizando en la metodología, insistamos en lo siguiente. Son reuniones periódicas las que se están llevando a cabo acá en México. ¿Para qué? Para no agotar las partes, tema conocido en Colombia. Se tratan en esas reuniones periódicas temas fijos. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos fijos. Y en esas reuniones se llegan a acuerdos parciales. ¿Para qué? Para materializar, digamos, las negociaciones, para llegar a temas prácticos. Ahora bien, caracterizada también como la que vimos en Colombia entre las FARC y el gobierno central por la discreción. Pero cabe insistir en que son negociaciones radicalmente distintas, porque en el caso colombiano hablamos de la desmovilización de un grupo armado y en el caso venezolano aparentemente hablamos de un cambio de régimen y al parecer todo se está encaminando no solo a eso, efectivamente yo creo que es el objetivo final, sino sobre todo a pequeños pasos, y el pequeño gran paso que se está dando al parecer es en materia electoral, y en ese sentido pues le dejo una pregunta a Antonio, y es cómo analiza la decisión finalmente de la MUD de participar en las elecciones regionales de noviembre. Bueno, y el siguiente tema que quisiera comentar es el siguiente, hablando de cancilleres, vimos un trino del canciller mexicano Marcelo Ebrard deseándole todos los éxitos a los negociadores venezolanos, que yo creo que es un tema que debe tratarse con sumo respeto, tema que, lo digo a título personal, pues quizá no fue lo que ocurrió con la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, que calificó estas negociaciones, esta nueva ronda, como un intento tímido, que no quiso dinamitarlo, pero finalmente lanzó un par de piedras y que concentró su crítica a un tema, digamos, al objetivo final que ella consideraba ser una elección presidencial. Aquí yo quisiera brevemente tocar tres temas. El primero es dejar una pregunta en el aire, quizá para programas futuros, y es ¿cuál debería ser el papel hoy que se habla acá en México de quiénes son los países acompañantes? Rusia y los Países Bajos, pero se esperan el acompañamiento de más países. ¿Cuál debería ser el papel de Colombia en estas negociaciones? Segundo, recordemos que Venezuela para Colombia es importante en el tema migratorio, es importante en el tema económico, es importante en la crisis que generan los grupos criminales en las fronteras. Finalmente, pues volver a recordar que la política tiene principios, pero que además de los principios tiene que estar el interés nacional, y hoy Venezuela, siempre, hoy, ayer y por supuesto en el futuro, Venezuela es un tema primordial y de interés nacional y necesario para los colombianos. Entonces, bueno, Alejandro, no sé qué opines sobre estos temas y en particular la pregunta sobre la MUD.
Sí, bueno, Andrés, has ido a dos temas neurálgicos y además temas muy vinculados. La plataforma unitaria, las fuerzas democráticas de Venezuela han decidido participar en la contienda electoral. Lo han decidido porque realmente hay que darle salida, cauce a temas internos, a los temas, este tema de las vacunas, donde por cierto el gobierno interino del presidente Guaidó ha estado muy activo. Todo lo que tiene que ver con la cadena de frío, que en Venezuela está destruida la cadena de frío para proceder a la vacunación, eso ya con fondos del gobierno interino está prácticamente, incluso ya están en Venezuela muchas de las maquinarias y están en las distintas provincias. Pero se tomó esa decisión y es una decisión muy, muy difícil, porque sabemos que no hay... hasta ahora no hay condiciones electorales mínimas, de modo que estamos esperando que pasen varias cosas. Por una parte, la Unión Europea envió una misión a Caracas a justamente verificar la situación del tema electoral, y no hemos tenido hasta ahora información acerca de los resultados de esa misión, y en consecuencia de si la Unión Europea va a participar en calidad de observadora, ¿no? Y de observadora con una misión de observación como corresponde, no a las que le son cómodas al régimen de Maduro, que son turismo electoral. Y con el tema de México, realmente, bueno, efectivamente se está planteando la posibilidad de acuerdos parciales, Es posible que haya anuncios pronto, pero sin embargo hay varios temas que preocupan mucho. Preocupa mucho el que, aun siendo esta una negociación o un proceso de diálogo en el cual hay una estructura, digamos, ofrecida por el Reino de Noruega, sin embargo que hay cosas que no se respetan. Por ejemplo, el régimen de Maduro ha insistido en vetar a miembros de la delegación de las fuerzas democráticas. Esto, por supuesto, que es absolutamente incongruente con un proceso de negociación. La base de un proceso de negociación, en la base misma, está que usted no puede cuestionar a quién dispone la contraparte que va a llevar adelante el diálogo. Entonces, bueno, hay algunos síntomas preocupantes, que no nos permiten ser muy optimistas, pero bueno, el proceso sigue y todos debemos esperar que el proceso lleve a avances por el bien de Venezuela y por el bien de la región, por el bien de Latinoamérica.
Gracias, embajador Alejandro. Y continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río. Y precisamente la profesora Ligia Bolívar se encuentra en el departamento de La Guajira y nos mandó una pequeña audiocolumna contándonos cómo va avanzando el proceso en este departamento, donde quizá se enfrentan algunos de los retos más difíciles para la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Vamos a La Guajira colombiana.
Buen día, Ronald y compañeros de la mesa. Me encuentro en La Guajira y bueno, haber estado en estos días aquí porque me permitió también ver otro aspecto de lo que está pasando, ¿no? Creo que para comenzar yo diría que en general, no solamente en La Guajira, sino que en general un aspecto positivo que hay que destacar de todo el proceso es la respuesta masiva y entusiasta de la población proveniente de Venezuela. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, el crecimiento de los registros fue más lento, hasta casi estancarse, ¿no? Eso que significa que hay un sector de la comunidad venezolana a quien no llegó la información. Y eso se repite tanto en Uribia como en Casanare, pero también en la misma Bogotá. Yo me he conseguido personas que no están registradas, que no saben para qué sirve el registro. Más que desconfianza, me encontré con desinformación. De gente que me decía, no, ya yo tengo PEP, como si eso fuese suficiente. Entonces, ha habido todavía, a pesar de todos los esfuerzos realizados, problemas de desinformación. Personas con las que he estado hablando me dicen que quizás habría que reforzar un poco lo que es la información a través de radios populares que llegan a los sectores donde habita la población venezolana, porque muchos de ellos no tienen redes sociales para comunicarse y tener acceso a este tipo de convocatorias, ¿no? Luego, hablando ya de obstáculos, bueno, por supuesto la desinformación ha sido uno, sin embargo, los puntos visibles creo que han ayudado mucho, fueron un recurso importante para acercar el procedimiento a las comunidades y para disipar algunas dudas, de tal manera que cuando la gente asistiera directamente ya al proceso presencial de registro biométrico, cualquier otra duda que hubiese antes la pudieran aclarar, ¿no? Eso conocí muchos casos de personas que pudieron solventar cosas que tecnológicamente se les presentó un problema, que no salía la foto, que no salía, varias que no podían subir un documento, y afortunadamente los puntos visibles creo que sirvieron bastante para esto, ¿no? Sin embargo, tenemos todavía otro obstáculo que tiene que ver con a pesar de la flexibilidad de la prueba sumaria, que uno la veía bastante flexible porque se permiten diferentes documentos, diferentes recursos para demostrar la presencia en Colombia antes del 31 de enero de 2021. Y sin embargo, hay muchas personas que están en una situación de informalidad extrema, a tal punto que no tienen absolutamente ningún documento, ninguna forma de probar su presencia en el país. Esto, por supuesto, no es imputable a las autoridades colombianas, en el sentido que se trata de dificultades que arrastra la población desde Venezuela, pero que en todo caso pues hay que buscar mecanismos para a lo mejor flexibilizar más esta prueba, de tal manera que personas que tengan la voluntad de registrarse, pero que están en esta situación de informalidad extrema, puedan de todas maneras hacer el registro. Y por último, los primeros días de registro biométrico que acaba de comenzar el presencial, como dije, estoy enviando esta nota desde La Guajira, donde se reportaron largas filas para acceder al registro. Muchas personas y solo 3 funcionarios. Entonces, bueno, quizás uno queda en la interrogante si fue un error de cálculo, que se dieron más citas de las que se podían atender, o si faltaron funcionarios a su tarea. En todo caso, es algo a revisar y creo que, como estamos comenzando, pues vale la pena llamar la atención al respecto para ver qué es lo que está pasando, de manera que la gente no se acumule como se están acumulando. Sí, también se observa, de lo que he visto, mucho entusiasmo, agradecimiento y alegría por poder acceder a derechos. Ese sería mi rápido balance en este momento.
Gracias, profesora Ligia. Y ya nos encontramos en los últimos minutos de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y al final del programa, como siempre, tendremos el podcast de la profesora Daniela de Encuentro con la Migración, hoy con el capítulo de cierre sobre la situación en Necoclí. Antes de cerrar, pues, algunos apuntes para tener en cuenta. Hemos iniciado el proceso de registro biométrico. Ese proceso de registro biométrico es paralelo, funciona de forma simultánea con el preregistro virtual. Aquellos ciudadanos venezolanos que no hayan realizado el registro virtual pueden continuar haciéndolo, y es importante tener esta información porque muchas veces con el inicio del registro biométrico algunos creen que ya se cerró la parte virtual, y eso no es cierto, todo lo contrario, es importante. Todavía faltan varios venezolanos por hacer el registro. Dentro de las metas de Migración Colombia se ha estipulado que se espera que aproximadamente 1.500.000 ciudadanos venezolanos puedan hacer ese registro, y eso significaría que todavía están pendientes al día de hoy 475.074 ciudadanos venezolanos para esa meta. Pero más allá de la meta, este registro lo que permite es que aquellos ciudadanos que se encuentran en condición de irregularidad puedan acceder. La cifra varía de un momento a otro. Podemos decir que la cifra puede estar, según algunos, por encima de los 2.5 millones, incluso acercándose a los 3 millones, pero eso solo lo vamos a saber cuando ya todos hayan realizado el registro, no antes. Por eso la importancia de hacer este registro. También hay que decir que si bien el proceso ha empezado de forma bastante lenta, recordemos que cada día aproximadamente se esperaba que 6.611 ciudadanos venezolanos hicieran su proceso biométrico. Las cifras todavía, digamos, no hemos completado ni siquiera lo que se requiere en un solo día de registro, pero pues estamos en un proceso de aprendizaje y muy seguramente en los próximos meses vamos a poder acelerarlo. No obstante, pues lo fundamental es mantener la calma frente a algunas trabas que son inherentes al proceso. De hecho, el director de Migración Colombia en el último Facebook Live contaba cómo por cuestiones de orden público no se pudieron abrir 2 de los puntos que estaban establecidos para hacer ese registro biométrico, y esas son particularidades del Estado colombiano que no son menores. Me gustaría, ya para ir cerrando el programa de hoy, pues una opinión de la profesora María Clara Roballo, quien es nuestra especialista en el tema migratorio, y de lo que viene en este seguimiento que estamos realizando en la bitácora migratoria. Profesora María Clara.
Sí, Ronald, pues efectivamente, como ya se mencionó, las cifras que estamos dando Migración Colombia dan muestra del éxito inicial de esta medida. Todavía hay muchas preguntas de qué pasará con el registro biométrico. Como se planteó en este programa, se supone que hay una población también que no puede acceder a la virtualidad, y es allí habrá que hacer medidas específicas para estas poblaciones. El tema de las cifras iniciales del registro biométrico, pues efectivamente pueden obedecer a múltiples aspectos. Por un lado, el inicio de una semana de implementación que pasa de una fase virtual a una fase presencial a lo largo de todo el territorio. Y esto sin duda es un gran reto para la institucionalidad colombiana. Desconocemos también si están actualizados los registros de cada uno de estos puntos dentro de la plataforma Visibles de Migración Colombia. Esperamos que el comportamiento de este registro biométrico, de esta parte presencial, sea tan exitoso como el registro de la primera fase del estatuto. Y pues efectivamente es muy importante que la población migrante entienda la importancia de acceder a esta medida, sabiendo que para muchos se les dificulta, pero es importante que prioricen en este momento el acceder al estatuto, lo que les va a permitir estar regular en Colombia al menos por un periodo de 10 años. Eso es muy importante, llevar este mensaje de las bondades del estatuto a las regiones, y es importante también que la población migrante entienda la importancia de este momento histórico que se está dando en temas de regularización e identificación de un número muy importante de venezolanos en Colombia.
Gracias, profesora María Clara, y lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. A Paula y Alejandro, nuestros invitados, parte del equipo de la Bitácora Migratoria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al profesor Antonio en Caracas, al profesor Andrés en Ciudad de México, a Chomin Laceras desde el Caribe colombiano, a la profesora Daniela Monroy, al embajador Alejandro Martínez, a todos muchas gracias. En los controles, Nelson Duarte, quien nos apoya todos los días desde la emisora de la Universidad del Rosario, a quienes nos escuchan también en radiocomunidad.com. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos por cuarta vez con Sebastián Estrada, quien es periodista de Caracol Radio en la región de Antioquia, para terminar de contarnos lo que sucede con respecto a la crisis migratoria en Necoclí. Según lo que se sabe, lo poco que se sabe hasta ahora, porque el municipio está en calamidad pública y digamos que la crisis está muy presente en este momento y todavía no hay soluciones, pero quisiera saber si tú conoces de parte de la institucionalidad nacional, es decir, de parte de Cancillería o de Migración Colombia, si ha habido algún pronunciamiento o alguna alternativa de solución hasta este momento.
Más que anuncios sobre que están haciendo presencia y están buscando soluciones, no se ha, digamos, especificado un plan concreto de acción. No se ha dicho, esto vamos a hacer por estos 10.000 migrantes. No hay una solución a la vista, no se le está, digamos, dando también algunos requerimientos, algunas instrucciones a los migrantes. Una situación particular, los migrantes no se dejan censar, no se dejan indicar o no permiten que se les entreguen sus nombres, que entreguen sus cédulas, sus números de identificación, de dónde vienen. Digamos que evitan tener cualquier contacto con las autoridades, porque también han reportado casos de que las autoridades les cobran sobornos para dejarlos pasar, para continuar sus recorridos, y eso también hace muy difícil al municipio y incluso al país entender y saber en realidad cuántas personas hoy están en Necoclí, cuántas personas podrían estar en un municipio cercano que es Turbo y cuántas estarían tratando de cruzar por otra ruta que es menos concurrida, que es a través del departamento del Chocó, que ya es por las aguas del Pacífico. Tiene una recorrida porque es, digamos, más largo, más costoso, más difícil, hay que hacer un trayecto más selvático. Y son unas circunstancias que dice la Cancillería y que dice Migración Colombia, pues se les sale de la mano a Colombia, y que es algo más regional y que deben atender todos los países.
Y precisamente sobre eso, ¿cuál es la posición de la región? Es que creo yo que lo importante a destacar en este episodio, para que la gente, digamos, pueda contextualizarse sobre lo que pasa, es que no puede ser este un fenómeno que se maneje igual que, por ejemplo, la migración venezolana en Colombia, porque son vocaciones diferentes. La población venezolana en Colombia tiene intención de quedarse en Colombia, razón por la cual pues, se han determinado específicas políticas públicas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, demás. Pero la migración que está en Necoclí pues, efectivamente tiene vocación de tránsito, y es verdad lo que acabas de decir, Sebastián, que pues los estados, bueno, el estado colombiano específicamente, pues ha dicho que pues debe ser un tema que se aborde de forma regional. Quería preguntarte si conoces pues qué posición tienen los países vecinos, por ejemplo Panamá, que también resulta estar en la ruta migrante, si se sabe algo de lo que Panamá dice, o incluso Estados Unidos, que termina siendo el país de destino, o Canadá.
Mira, la verdad es que en este punto es muy difícil, porque el gran problema que tienen los migrantes es el paso por el tapón del Darién. Entonces el gran problema lo tiene Colombia. Si no fuera así, eso sería, digamos, una discusión invisible. Nadie se preocupa por los migrantes en el continente, y esa es la realidad. O sea, en estos momentos es porque hay un colapso, un represamiento, pero si los niveles de migración fueron menores y la capacidad de evacuar a las personas por el mar Caribe fuera lo suficiente, nadie estaría hablando de eso. A pesar de que los migrantes están bajando por Chile, por Brasil, por Perú, por Bolivia, por Ecuador, por Colombia y por todo Centroamérica. Entonces, simplemente desde Migración Colombia insisten, están buscando diálogo, están buscando también ayudas humanitarias de toda la comunidad internacional, pero no hay, digamos, un pronunciamiento específico sobre esta situación. El caso, por ejemplo, de Ecuador, Ecuador tomó unas medidas que, digamos, disminuyó el número de migrantes que transitaban por su país, porque al cambiar de administración, digamos, de ideología administrativa en la presidencia, anteriores, digamos que la de Rafael Correa, tenía mucha cercanía con Cuba, eso permitía que muchos cubanos llegaran a Ecuador a buscar oportunidades de trabajo, pero al final lo que hacían muchos de los cubanos era iniciar un recorrido de migración desde Ecuador hacia Estados Unidos. Cuando, digamos, cambia esa presidencia, pues ahí se corta un poco, digamos, esas relaciones con Cuba, dejan de llegar tantos cubanos y dejan de pasar muchos cubanos por Colombia y por Centroamérica, que era el fenómeno que les contaba al principio, sobre el que ya están migrando más los haitianos que los cubanos. Hoy está pasando con los haitianos, que Chile está, pues los mismos haitianos nos dicen, están requiriendo una buena cantidad de personas para diferentes actividades, terminan siendo traídos desde Haití, pero los haitianos están guardando plata, recolectando pues un poco de dinero para iniciar su expedición hacia Norteamérica, y por eso está aumentando el número de personas inmigrantes. Pero esto es una situación pues que se sale incluso de lo regional, porque hay muchas personas africanas, muchas personas asiáticas buscando su recorrido hacia Norteamérica, y el silencio de los estados, incluyendo Estados Unidos, que es el gran receptor y que no dice nada al respecto.
Sebastián, sí, efectivamente, para los países pues es una posición difícil de asumir, y también es un tema de mucha voluntad política, y tiene que ver mucho la política migratoria que tenga cada uno de los estados involucrados. Pero como alternativa para estas situaciones están las organizaciones internacionales. Las ONG pues tienen un papel importante en estas situaciones, y no sé, desde tu conocimiento, ¿qué hay de organizaciones internacionales allí? Digamos, ACNUR está metido en el tema en Ecoclí. ¿Qué conoces sobre la cooperación internacional y qué se está diciendo sobre este tema?
La ACNUR siempre ha estado, digamos, presente en estos fenómenos migratorios en Colombia. Esto, como les contaba, esto no es nuevo, estos son fenómenos que ya han venido pasando, que son reiterados, y digamos que instan a los estados a permitir la migración, y por eso el estado colombiano ha sido enfático en que hay que aceptar el tránsito de estas personas por el país, y que deben hacerlo de la manera más segura, y que es trabajando para buscar soluciones que permitan que ese tránsito sea de la manera más segura. Pero lo cierto es que, por lo menos, pues a los migrantes que hoy están represados en Ecoclí, pues no les ha llegado una ayuda humanitaria ni del gobierno nacional, ni de ONG, ni de organismos de cooperación internacional. Entonces, sí se preguntan también ellos qué solución o qué ayuda les pueden dar, porque estamos hablando de mujeres embarazadas, de niños, de personas enfermas que inician su recorrido esperando tener una expectativa de mejor vida en Estados Unidos, y que se ven atrapados por semanas en la zona de Urabá.
Sebastián, tú has hecho reportería y has hecho periodismo en esta zona ya por bastante tiempo y conoces muy bien de cerca el tema. Quisiera preguntarte, bueno, es una pregunta obviamente que no es posible tener una respuesta certera y digamos que se acerque 100% a la realidad, pero quería saber, según tu perspectiva, hacia dónde va este tema, qué va a pasar, si efectivamente es la migración de tránsito que está en Ecoclí no es un fenómeno de ahora, sino que, digamos, es tradicional, tiene historia ya. ¿qué crees que vaya a pasar ahora? Es decir, ¿será que Migración Colombia o, digamos, el Estado colombiano en general destina políticas específicas para atender este tema? ¿O ya nos estamos más bien habituando a que el tema se vuelva una crisis en el municipio?
Digamos que, la expectativa es que el gobierno de Colombia tome medidas que permitan evacuar a la cantidad de personas que están en Ecoclí. ¿Cómo sería? La verdad es que es muy difícil plantear una solución en estos momentos. Dependerá, pues, del resorte del gobierno nacional. Pero hasta ahí, o sea, se van a plantear posibilidades de solución de la crisis actual, pero los fenómenos de migración no los puede parar nadie. Todo es un fenómeno mundial. Los migrantes van a seguir entrando y saliendo del país por los caminos que sean, bajo las condiciones que puedan, al no ser justamente de las estructuras criminales, no solamente en Colombia, sino en todo su recorrido de los famosos coyotes. Y hasta ahí va a ser la solución, porque digamos que el objetivo de las autoridades es regularizar o por lo menos normalizar ese tránsito, que no generen afectaciones de salud, que no generen afectaciones de orden público, pero entienden que es un fenómeno normal y que incluso es un fenómeno que para el municipio de Necoclí, en medio de todas las circunstancias tan fuertes que viven, pues también es un fenómeno que está dinamizando la economía, hasta el punto que hoy en Necoclí se hacen más transacciones con dólar que con peso colombiano, porque es lo que tienen los migrantes. Entonces ya todo tiene un valor en peso colombiano y todo tiene un valor en dólar. Y eso termina también pues, aumentando la economía del municipio y creo que tampoco están ellos interesados en que eliminar el paso de los migrantes, sino que se pueda hacer de una manera más ordenada y que afecte menos socialmente al municipio y a la región.
Bueno, Sebastián, nos llevamos una gran visión sobre lo que está pasando, una visión muy de cerca, gracias a lo que tú nos cuentas. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Daniela, a todos los oyentes y a la orden lo que necesiten.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.